Este sermón está titulado ¿Qué es el gobierno de Dios en la Iglesia? Número 5, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Bueno, la vez pasada terminamos en Efesios 4, así que regresemos allí para repasarlo. Y después voy a comparar esto y pienso que lo encontrarán muy interesante, si no es que profundo, desde el punto de vista que una vez que lo explique, ustedes van a entenderlo. Y la verdad es que aunque en los últimos años he entendido esto, nunca lo había visto de la forma que lo vi esta semana pasada, al entender una de las escrituras fundamentales que usan las iglesias jerárquicas para fundamentar su punto de vista. Así que vayamos a Efesios 4 y leamos del verso 1. Y esto se hace muy importante porque, como veremos hoy, la doctrina es algo muy importante. Y cualquiera que dice que la doctrina no es necesaria, solo el amor, al decir eso no entienden que el amor de Dios y el amor al prójimo y el amar a los hermanos e inclusive amar a nuestros enemigos es una enseñanza bíblica. Y una enseñanza, ¿saben qué es? Es doctrina. Viene de la misma raíz. Doctrina es un sujeto, enseñanza es un verbo, que viene del verbo didáscolo, o maestro, didáscolos. Y doctrina es didáscola. Por tanto, yo, el prisionero del Señor, y aquí hay algo que también es importante, y es mostrar la verdadera razón por la que tenemos algunas pruebas y dificultades. Porque por medio de esas pruebas y dificultades, Dios nos hace pasar por eso para que aprendamos lecciones profundas, como Pablo, porque escribió las cartas más exquisitas e inspiradoras, Efesios, Filipenses y Colosenses, mientras estaba preso en Roma la primera vez, en los años 61 a 63 después de Cristo. Yo, el prisionero del Señor, estoy extendiéndolos a caminar dignamente del llamado al cual fueron llamados. Porque como ven, nuestro llamamiento es un llamamiento individual de parte de Dios. Él es quien nos busca y quien nos llama, ¿ok? Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose uno a otro en amor. Esto es algo muy importante que entendamos. Porque Dios nos ha llamado de diferentes lugares, de diferentes etnias, y todas nuestras experiencias son diferentes. Así que para amarnos unos a otros, tenemos que soportarnos, para empezar. ¿Ok? Soportándose con paciencia, en amor. Y si alguien no es como ustedes pensaban que era, o si no les da la impresión que ustedes pensaba y seguían por los sentimientos, tienen que soportarse, y especialmente les tienen que dar espacio y tiempo para que ellos entiendan el llamamiento y para que también puedan ellos ceder ante Dios y tener una relación personal con Dios para desarrollar el carácter que necesitan. Esto es especialmente cierto en las personas que tienen mucho tiempo en la iglesia y llegan miembros nuevos. Los miembros nuevos necesitan espacio y necesitan tiempo. Y necesitan poder también cometer errores y saber que van a ser perdonados. Así que esto es muy, muy importante. Verso 3. Siendo diligentes para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. La unidad no llega por decreto. ¿Ok? Muchas de las iglesias de Dios han decretado esto o lo otro. Y tienen el mismo efecto que una pandilla. Si ustedes han visto las historias de las pandillas en el canal, en el History Channel, o de las prisiones en MSNBC o National Geographic, en esos canales, ustedes pueden ver que las pandillas demandan sujeción hasta la muerte al líder de la pandilla. Y le ordenan a los que entran a la pandilla que hagan un acto criminal para poder ser aceptados. Y las mujeres que son traídas a la pandilla, o las pandilleras, deben de soportar ser violadas por cada miembro de la pandilla para comprobar que son fieles a la pandilla, lo cual destruye las emociones de la mujer, porque Dios no la hizo para eso. Así que tomar estas cosas estrictas y decir que vamos a guardar la unidad, que todos deben de estar en la iglesia, no hablen a nadie que no sea de la iglesia, no puedes visitar a tu papá o a tu mamá o hermanos o familiares porque no están con nuestro grupo, eso es crear unidad por decreto, por dictadura, y no es la unidad del Espíritu que nos une para amarnos unos a otros. Y debemos de llegar a la unidad del Espíritu conforme nos lo da Jesucristo. Pero tenemos que aprenderlo, tenemos que crecer en esto. No se puede ordenar por decreto. Hay un cuerpo y un espíritu, incluso como ustedes fueron también llamados en una esperanza de su llamado. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien está sobre todo y a través de todo y en todos ustedes. Lo cual es una declaración impresionante, ¿verdad? Y como lo hemos dicho, esta es la primera parte del gobierno de Dios. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y Dios el Padre. Así que Dios está directamente involucrado en sus vidas. No deben de ir a un ministro o a algún otro hombre. No deben de confesarse ante un sacerdote o ir con un imán o ir con un evangelista. Y con este tipo de relación, siempre que nos reunimos en el sábado, tenemos paz, amor, gozo, todas estas cosas que están allí, aún en tiempos difíciles, porque amamos a Dios y nos amamos unos a otros y nos apoyamos unos a otros y tenemos el espíritu de unidad de parte de Dios. Continuemos. Pero la gracia fue dada a cada uno de nosotros de acuerdo a la medida del regalo de Cristo. Todos recibimos directamente gracia de parte de Dios el Padre y Jesucristo. Y si no tienen el folleto, la gracia de Dios, escríbanos. Nosotros con mucho gusto se los mandamos. Tenemos una serie de sermones también acerca de esto. Y no nada más es el perdón de los pecados. Ese es el primer paso. Pero la gracia de Dios define nuestra relación con Dios. Verso 8. Por esta misma razón, el que dice que después de ascender en alto, y Cristo fue al cielo con un propósito, guió a la cautividad en cautiverio y dio regalos a los hombres. Y llevar a la cautividad en cautiverio es simbólica del pecado, de la naturaleza carnal, de las tradiciones de hombres, etc. Y dio regalos a hombres. Y veremos lo que son estos regalos. Entonces, el que ascendió, ¿qué es? Sino que también Él descendió primero a las partes bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió sobre todos los cielos para que pudiera cumplir todas las cosas. Y quiero que se fijen cómo comienza el próximo verso. Y Él, Jesucristo, en la cabeza de la iglesia, organizó a algunos como apóstoles y a algunos profetas. Aquí es donde nos quedamos la vez pasada. Y a algunos evangelistas y a algunos pastores y maestros. Para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos vengamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hacia un hombre perfecto, hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que ahí está toda la meta, ¿verdad? Esto es lo que Dios quiere que seamos. Él no quiere que seamos parte de una iglesia que es manejada como una pandilla, con una jerarquía de arriba para abajo, basada en intimidación, en tácticas de temor y en todo ese tipo de cosas. Él no quiere eso. Ahora, veremos que esto es lo que Jesucristo dio, ¿ok? Esto lo dio Jesucristo, ¿ok? Ahora, detengan su dedo ahí porque vamos a regresar. Pero vayamos ahora a Éxodo 18. Y esto es muy interesante porque aquí, es en esta escritura se basan las jerarquías para justificar la organización de sus iglesias. Y especialmente en la Biblia King James. La Biblia King James dice gobernantes, pero la Biblia realmente dice líderes, ¿ok? Verso 12. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó una ofrenda quemada y sacrificios para Dios, y vinieron Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. Y al día siguiente sucedió que Moisés se sentó para juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo de pie junto a Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y cuando el suegro de Moisés vio todo lo que hizo por el pueblo, dijo: ¿qué es esto que tú haces por el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está de pie junto a ti desde la mañana hasta la tarde? Y dijo Moisés a su suegro: ¿por qué el pueblo viene a mí para preguntar de Dios? La razón por la que lo hacía era porque ellos venían de Egipto, estaban acostumbrados a la forma de ser en Egipto. Y mientras leemos esto, tenemos que estar conscientes de unos hechos fundamentales. Y creo que se van a sorprender de que esto ha estado siempre aquí, pero nunca realmente lo hemos entendido, ¿verdad? Y yo me pongo en esa categoría también. Verso 17, y el suegro de Moisés le dijo: lo que haces no está bien, seguramente desfallecerás, tanto tú como este pueblo que está contigo, porque esto es demasiado pesado para ti. Tú no puedes hacerlo solo. Escucha ahora mi voz. Escucha ahora mi voz. Te daré consejo y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo hacia Dios para que puedas traer los asuntos a Dios. Y les enseñarás ordenanzas y leyes y les harás saber el camino por el cual deben andar y el trabajo que deben hacer. Y faltaba que Dios diera sus leyes y mandamientos después en el monte Sinaí, ¿verdad? Y deberás escoger de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres de verdad, que odien la codicia, y ponlos sobre el pueblo para ser líderes de millares, no gobernantes, como dice la King James, y líderes de centenas, y líderes de 50, y líderes de 10. Y déjalos que juzguen por el pueblo en todo tiempo. Y sucederá que todo asunto importante lo traerán a ti, pero todo asunto pequeño lo juzgarán ellos. Y así será más fácil para ti, y llevarán ellos la carga contigo. Si haces esto, y así Dios te ordena, entonces serás capaz de resistir, y todo este pueblo también irá a su lugar en paz. Y pues Moisés escuchó a su suegro y hizo todo lo que le dijo. Ahora, hagamos algunas preguntas aquí. ¿Estaban convertidos los hijos de Israel? ¿Esto quiere decir tuvieron el Espíritu de Dios? No. ¿Por qué tienes que tener este tipo de organización en el desierto? Porque era como un campamento de ambulante de 1,600,000 personas aproximadamente. Entonces, pues lo tienes que tener organizado, ¿verdad? Sí. El pueblo también era muy rebelde. Y aún algunos de los líderes eran rebeldes. Ahí está el ejemplo de Coré. ¿Y quién le dio el consejo a Moisés? ¿Vino esto de Dios? ¿Fue Moisés al Sinaí y Dios le dijo algo así? ¿O vino esto de parte de un hombre? Esto vino de parte de un hombre para guiar a gente carnal, no a gente convertida. Este tipo de organización es excelente para corporaciones donde estás haciendo cosas en una planta productiva, o para un ejército, o cuando estás liderando un grupo de gente carnal a la que se le tiene que decir qué haga. ¿Es la gente de la iglesia así? No, ninguna de estas cosas encaja para nosotros. No estamos en el desierto. No somos gente carnal y rebelde que se nos tiene que decir todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Nuestra situación es completamente diferente. Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios el Padre y Jesucristo. Y cuando somos bautizados, recibimos el Espíritu de Dios. Ahora, fíjense. Vayamos ahora a Efesios 4, de nuevo, y veamos la diferencia del gobierno que Dios dio en la iglesia y la estructura para hacerlo vino de parte de quién, de Jesucristo. No vino de Jetro, el suegro de Moisés. Por lo tanto, cualquiera que trata de justificar con las escrituras de Éxodo 18, justificar su jerarquía, está rechazando la estructura que Dios está dando aquí. Así que veamos lo que se nos dice aquí. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, en el verso 11. Primero que nada, hay que entender que estas son funciones. Estas no son puestos de una jerarquía, como un papa o cardenal o obispo. Ahora veamos algunas escrituras que muestran esto, que muestran exactamente lo que estoy hablando. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, y vamos a pasar mucho tiempo en 1 y 2 de Timoteo. Ok, y vayamos al verso 7. 2 de Timoteo 1:7. Verso 7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de buen juicio. Pregunta. Aunque tenemos que enfrentarnos a veces a cosas atemorizantes, ¿deberían de ser intimidadas por parte del ministro las congregaciones de Dios para que le obedezcan? No. No. Y mucha gente va a los servicios con miedo, atemorizados. Dios no quiere eso. ¿Deberíamos tener miedo de las cosas que van a suceder en el mundo? Pues sí, es natural. Pero ¿cómo lo vamos a soportar? Confiando en Dios y siendo sabios como serpientes, pero inofensivos como palomas. Y tenemos que aprender esto durante toda nuestra vida. ¿Ok? Ahora vean verso 8. Por lo tanto, no deberías estar avergonzado del testimonio de nuestro Señor, ni de mí su prisionero, sino sufre juntamente conmigo por causa del Evangelio, acorde al poder de Dios, quien nos ha salvado y llamado con un llamamiento santo, no acorde a nuestras obras, sino acorde a su propio designio y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del principio de los siglos. Pero ahora ha sido revelada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha anulado la muerte y ha traído a la luz vida eterna e incorruptibilidad por medio del Evangelio. Fíjense en el verso 11, ¿ok? Hacia el cual yo fui ordenado un predicador y un apóstol y un maestro de los gentiles. Pregunta: ¿qué era el apóstol Pablo? ¿Un predicador, un apóstol o un maestro? Las tres cosas, dependiendo de lo que estaba haciendo. Un apóstol significa lo siguiente: uno que es enviado por Jesucristo, enseñado por Jesucristo, para ser testigo de su resurrección y predicar las enseñanzas de Jesucristo. ¿Se les fue dado poder para qué? Sanar a los enfermos con milagros, resucitar a los muertos, predicar el evangelio y el poder que Cristo les dio como apóstoles. Sin embargo, también eran ancianos. Y esto es algo que es muy importante que lo entendamos. Ellos eran ancianos, así como maestros y predicadores. Ahora vayamos a 1 Pedro 5 para que veamos lo que dice Pedro. Esto es muy interesante porque Pedro, como ustedes saben, los católicos dicen que él fue el primer papa, lo cual no es cierto. Y a todos aquellos sacerdotes que son célibes, les recomiendo que lean sus Biblias, porque allí en la Biblia dice que Pedro estaba casado. Y Jesús curó a su esposa, no, a su suegra, perdón. Porque su suegra vivía en la misma casa donde él vivía. Ahora vayamos a 1 Pedro 5. Y quiero que leamos cuidadosamente el verso 1. Un poco más adelante vamos a hablar acerca de la autoridad. Porque hay una autoridad que deben usar los ministros correctamente y de la manera correcta. ¿Ok? No a través de una jerarquía para intimidar a la gente, para obligarlos a que hagan algo, ¿ok? Esto es muy importante que lo entendamos, es de vital importancia para todos los ministros que entiendan y que le pidan a Dios que los inspire para que inspiren a los hermanos. Eso es muy importante. Un maestro debe de inspirar para que con el Espíritu de Dios dentro de ustedes puedan inspirar. Y eso se conecta con el Espíritu de Dios que está dentro de todos los hermanos y ellos desean hacer la voluntad de Dios. Porque como ven, no puedes obligar a que una persona sea justa. No les puedes gritar para que lo hagan. Y hay muchos ministros que les gusta golpear el púlpito y hablar muy fuerte y con unos amplificadores grandísimos para que cuando hablan en su sermón la gente se estremezca y piensan que con eso la gente va a hacer lo que ellos dicen o va a ser inspirada. No es por medio de intimidación. La forma en la que la gente obedece a Dios es amando a Dios, cuando se les enseña a amar a Dios y cuando son inspirados porque ellos quieren hacerlo. Porque ellos quieren agradar a Dios, porque es lo que Dios quiere. Y cuando es lo que Dios quiere, tú sabes que Dios te ama cuando lo haces. Entonces se construye toda una unidad de la fe por medio del Espíritu de Dios. No es ordenar y controlar. Y no es una receta de cómo ser exitoso en el mundo solamente. Es mucho más grande que eso. Es cómo ser exitoso a sobreponerte al pecado, a ti mismo y a Satanás, con la ayuda y el poder de Dios. Así que ustedes, si ven muchas cosas de superación personal, hay muchos libros y la gente lo hace. Pero eso no es para crecimiento espiritual. Eso lo puede hacer cualquier persona sin tener el Espíritu de Dios. Y si no saben la diferencia entre eso y lo que Dios quiere que hagan los hermanos como ministro y maestro, y tratas de usar estos métodos humanos, puedes tener éxito hasta cierto punto, pero nunca llegas al verdadero amor y entendimiento y deseo espiritual. Así que esto se vuelve bien importante. ¿Ok? Primera de Pedro 5:1. Fíjense cómo sabemos que el ser apóstol no es un puesto, sino una función. Porque en el primer verso dice: Simón Pedro, un apóstol de Jesucristo. Y fíjense cómo se ve él mismo, Pedro, cuando le habla a otros ministros. A los ancianos que están entre ustedes, los exhorto, incluso como un compañero anciano. Él mismo se consideraba primero un anciano y después apóstol. Y un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo y un partícipe de la gloria que está a punto de ser revelada. Alimenten el rebaño de Dios que está entre ustedes. Leímos en Juan 21, ¿verdad? Donde Cristo le dijo: ¿Me amas, Pedro? Alimenta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Alimenta mis corderos. ¿Me amas, Pedro? Pastorea mi rebaño. ¿Y aprendió la lección? Claro que sí, aquí está. Ejerciendo vigilancia, no por compulsión, porque no porque la fuerza lo tienes que hacer, o usando compulsión para que funcione, sino voluntariamente. Eso aplica no solamente para lo que deben de hacer los ancianos voluntariamente, ¿verdad? Tienen que hacer las cosas los ancianos porque aman a Dios, porque aman a Jesús, porque lo quieren hacer, y si lo hacen, entonces el Espíritu de Dios estará allí para ayudarlos. No en afición de ganancias deshonestas. Porque al manejar diezmos y ofrendas, pues se maneja bastante dinero. Y se tiene que hacer de la forma correcta. Sino con una actitud anhelante. No como ejerciendo señorío sobre sus posesiones. Y he escuchado ministros decir: esta es mi gente. No, pertenecen a Jesucristo, no le pertenecen a ningún hombre, ¿verdad? Sino siendo ejemplos al rebaño de Dios. ¿Y cómo eres ejemplo al rebaño de Dios? No es nomás decir, cuando voy a los servicios yo voy a poner el ejemplo. No, es el ejemplo que das por la forma en la que vives. Estás dando como ministro un mal ejemplo cuando dices: tengo que cuidar mi forma de comportarme porque estoy dando el ejemplo. Ahí ya estás mal. Eres un ejemplo porque amas a Dios y porque enseñas el camino de Dios y amas a los hermanos y enseñas a los hermanos y porque tu vida es ejemplar porque Cristo vive en ti, no porque tú das un ejemplo. ¿Sí ven la diferencia? Es muy diferente. Se resume en esto: lo que eres habla más, mucho más fuerte que tus palabras. Y hemos visto la hipocresía en el púlpito, ¿verdad? Comparada con la vida palabra de la vida privada de aquellos que están hablando. Claro que sí. Así que de esto está hablando aquí: de ser ejemplos al rebaño de Dios. Para que vean que Dios está trabajando contigo, que se conecten con el amor de Dios que tienes. Esto no quiere decir que si hay gente que está trayendo herejías, como lo veremos después, no significa que no tienes el poder para lidiar con eso. Claro que sí. Y aún los hermanos tienen el poder para lidiar con eso. Si ustedes, hermanos, escuchan a alguien que dice algo que no es correcto, ustedes pueden decir: más vale que leas tu Biblia, porque esa no es la forma en la que lo dice la Biblia. Y ustedes les pueden decir a alguien: ustedes deben de saber lo que con sus Biblias, para que ustedes mismos puedan ayudar a otros, para que no se vayan con herejías o enseñanzas incorrectas. También, verso 4. Y cuando el pastor jefe sea manifestado, recibirán una corona eterna de gloria inmarcesible. En ese momento, no ahora, no manejar un Rolls Royce ahorita, no siendo exaltados en oficinas humanas ahorita o vistiéndose con trajes de $2,000 o comprando regalos de $10,000 para regalarle a líderes en el mundo, no. En la misma manera, ustedes, hombres más jóvenes, estén sujetos a los hombres más viejos, y todos ustedes estén sujetos los unos a los otros. Así que está la ayuda mutua, la guía mutua, la corrección mutua que llega. No estar uno sobre el otro y decir el que está abajo, más vale que no le pregunte nada porque él es tan importante. No, eso no es verdad. Y cabe mencionar aquí que como yo soy una persona muy intensa, hay gente que puede estar un poco temerosa de mí porque soy muy intenso. Y realmente creo lo que he aprendido de Dios y lo que me ha mostrado el Espíritu de Dios. Pero no soy una mala persona. Si ustedes tienen una pregunta y es una pregunta legítima, seguramente se las contestaré. Y me pueden hablar, porque yo soy atento y les voy a contestar lo mejor que yo pueda. Así que yo estoy consciente de que soy muy serio y muy intenso en lo que hago, pero sin embargo, necesitamos entender lo que viene con esto. Y dice, y todos ustedes estén sujetos los unos a los otros, estando vestidos con humildad, porque Dios se coloca a sí mismo contra el orgulloso, pero da gracia al humilde. Y aquí está hablando a los ancianos y a los ancianos más jóvenes. Y aquí vamos a ver qué tan humilde era Pablo. Sean humildes, por tanto, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él pueda exaltarlos en el debido tiempo. ¿Y cuándo vamos a ser exaltados? En la resurrección, ¿verdad? Porque servir al pueblo de Dios no es una exaltación, sino una degradación, por así decirlo, porque Cristo dijo que el más grande es el que va a servir a todos, el siervo de todos o el esclavo de todos. Así que si esto es una pirámide, más bien es una pirámide al revés. No como una jerarquía, sino al revés. Sean humildes, por tanto, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él pueda exaltarlos en el debido tiempo, echando todas sus preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Sean sobrios, sean vigilantes, porque su adversario, el diablo, está merodeando como un león rugiente. Y a Satanás le encanta agarrar ministros, porque si agarra a uno, ¿a cuántos hermanos afecta? A muchos. Como un león rugiente, buscando a cualquiera que pueda devorar. A quien resisten firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones están siendo cumplidas entre sus hermanos que están en el mundo. Fíjense cómo sucede esto. Ahora, aquí hay una promesa. Ahora, pueda el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayan sufrido un poco, Él mismo perfeccionarlos, establecerlos, fortalecerlos y asentarlos. A Él sea la gloria y el poder en las eras de eternidad. Amén. Así que esta es una sección de las Escrituras muy profunda. ¿Cómo era Saulo antes de que fuera el apóstol Pablo? Era la mano derecha del sumo sacerdote. Era el jefe de la Gestapo judía en aquel entonces. Y tenía órdenes del sumo sacerdote para ir a las sinagogas, y si alguno creía en Jesucristo o guardaba el camino que enseñaban los apóstoles, él tenía órdenes de arrestarlo, encadenarlo, llevarlo a Jerusalén, y sí, muchos de ellos fueron ejecutados por causa de Saulo. Persiguió a la iglesia, causó la muerte de muchos santos. Ahora vayamos a 1 de Timoteo 1 y veamos aquí cómo lidió Pablo con esto. Y me pregunto, ¿cuántos sueños habrá tenido Pablo acordándose de aquel tiempo antes de ser llamado y de toda la tortura y de todos los golpes y los martirios que causó? Me imagino cómo se sentía, especialmente después de que leemos Hechos 7 y 8, cuando Esteban dio ese testimonio tan tremendo a los escribas y fariseos y a la estructura jerárquica de los judíos, cuando les dijo: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Y Saulo estaba ahí presente y dando su apoyo a lo que estaba sucediendo. Pablo estaba allí parado junto al hombre que tenía la capa de Esteban, y vio morir a Esteban. ¿Y qué dijo Esteban cuando lo estaban apedreando? Dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de que dijo eso, murió. Y me pregunto, ¿cuántas veces Pablo, después de haber sido convertido, se acordó de eso en un sueño? Y le dijo: gracias, Señor, porque va a estar en la resurrección. Y se arrepintió de su actitud odiosa hacia la iglesia. Y realmente se requirió mucha conversión para cambiar al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo pasó aprendiendo directamente de Jesucristo? 3 años. En el desierto, en Arabia, fue enseñado directamente por Jesucristo y con sueños y visiones para saber cómo llevar el evangelio a los gentiles. Así que realmente pasó por muchas cosas. Y también encontramos en segunda de Corintios 2 que para mantenerlo humilde, Dios envió un mensajero de Satanás para abofetearlo, para mantenerlo humilde. Y por eso es que sufrió tanto a manos de otras personas y también a manos de los judíos. Y hasta el día de hoy muchos rabinos dicen: a Jesús lo entendemos, pero a Pablo nunca lo vamos a perdonar. Y veamos aquí entonces cómo se veía Pablo a sí mismo. Y ciertamente nunca trajo ese tipo de jerarquía o ese tipo de actitud como él era antes a la iglesia de Dios, ¿verdad? Vayamos entonces ahora a 1 Timoteo 1, verso 12. Y agradezco a Jesucristo nuestro Señor, quien me ha facultado, que me contó fiel poniéndome en el ministerio. Así que ser puesto en el ministerio no es subir de puesto como lo era hace muchos años. No es cosa de decir: bueno, vamos a poner a este señor para que sea un anciano local y a ver cómo le va, y si le va bien, entonces lo vamos a hacer un anciano predicador, y mientras tanto esta persona conoce la estructura política y es muy bueno y trata al ministro muy bien y se aporta muy bien cuando lo observan, y finalmente lo elevan, ¿verdad? Vamos a elevar a este hombre para que sea un anciano predicador, y después lo vamos a elevar para que sea pastor, y después lo vamos a elevar para que sea evangelista. Y la verdad es que toda la elevación o el ascenso que se hace, a menos que sea Dios quien lo hace y que lo hace mediante responsabilidad y mediante hacerlo servir más, a menos que sea Dios el que lo haga, no vale ni un cacahuate. Así que acuérdense que había un abogado carnal en la iglesia y que por medio de la política se infiltró y subió mucho en la jerarquía y estaba junto al llamado apóstol de Dios en la iglesia y fue ordenado evangelista, pero nunca dejó de ser carnal y mentiroso. Así que todo esto no es de Dios. Y ni siquiera es de Jetro, ¿ok? Sino que es de motivado por el egoísmo. Y déjenme decirles algo, que el hombre que se hacía llamar a sí mismo el apóstol, al principio él rechazó completamente esto. Al principio él rechazó esto cuando alguien dio un sermón y lo nombró así, pero después lo comenzó a aceptar y después su esposa murió y el abogado, este abogado carnal y mentiroso que era, ¿cómo lo podemos decir? Quien se lo llevó a viajar por todo el mundo, le siguió alimentando su ego y después él era el único apóstol. El único apóstol sobre la tierra. ¿Ven? Y eso realmente lo llevó a muchos problemas, tanto a él como a la iglesia. Ahora, veamos acerca del apóstol Pablo aquí. Poniéndome en el ministerio, quien fui previamente un blasfemo y un perseguidor y una persona violenta, pero que obtuve misericordia porque lo hice ignorantemente en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor abundó sobremanera con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así que, ¿cómo te sobrepones a un pasado terrible? Con gracia, fe y amor. Así es como lo haces. Así que cualquiera que sea tu pasado, tan terrible como haya sido, puedes ir a Dios, pedirle perdón por medio de su gracia, y si crees en fe que así es y desarrollas una relación y amor entre tú y Jesucristo y el Dios el Padre. 15, verso 15. Este es un dicho fiel y digno de completa aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de quienes yo soy jefe. No se exaltó a sí mismo. Cuando era necesario pelear con gente carnal en la iglesia, ejercía su autoridad, la autoridad necesaria para enseñarles lo que tenían que aprender. Y eso lo veremos un poco después. Ahora vayamos a la próxima pista, por favor.